Vamos a desarrollar ahora la segunda parte de la sesión dedicada al estudio de los sistemas discretos y muestreados. Concretamente hoy vamos a estudiar en detalle cómo se realiza el cálculo de la función de transferencia discreta para varias configuraciones en lazo cerrado y también para varias configuraciones en lazo abierto de sistemas de control sistemas de control en tiempo discreto. Posteriormente también particularizaremos el caso específico del cálculo. Realizaremos el estudio específico del cálculo de la función de transferencia discreta para un sistema en lazo cerrado simple. Y por último consideraremos el teorema del muestreo de Chang. Vamos a estudiar en primer lugar cómo se realiza el cálculo de la función de transferencia discreta para una configuración determinada de cadena de una cadena directa. Es decir, una configuración de un sistema de control en tiempo discreto en lazo abierto. Como hemos visto en la sesión anterior, la función de transferencia discreta relaciona la transformada Z de la salida del sistema en los instantes de muestreo con la correspondiente transformada Z de la entrada muestreada del sistema. Matemáticamente, la transformada Z de una función continua en el tiempo x de t, que puede ser una señal analógica en el tiempo, se define por esta expresión matemática que vamos a recuadrar ahora. Aquí tenemos la transformada z de la variable x de t, que denominamos x de z es igual a z, corchete x de t, es igual a z, corchete x de kt, es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de x de kt por z elevado a menos k. Esta es la definición de la transformada z de la variable analógica continua, de la señal en tiempo continuo x de t. Bien, vamos a realizar el cálculo en concreto de una configuración dada de una cadena directa, como puede ser la formada, según vemos en el esquema más abajo, por una señal analógica x de t de variación en tiempo continuo, que es muestreada mediante un muestreador ideal con periodo de muestreo t para darnos una señal de datos muestreados que vamos a denominar x asterisco de t. Esta señal de x asterisco de t se procesa a través de un bloque de transferencia cuya función es g de s en variable de Laplace para dar una salida en tiempo continuo, una variable de salida en tiempo continuo que puede ser una variable analógica y de t. Esta variable analógica y de t también podemos procesarla a través de un circuito paralelo mediante muestreador ideal con el mismo periodo de muestreo que el muestreador inicial. Con el mismo periodo de muestreo para darnos la salida de datos muestreados que vamos a denominar i asterisco de t. Para hacer más visible el diagrama y los diagramas posteriores que vamos a estudiar, podemos realizar el convenio de identificación de las variables de la siguiente forma. En este esquema que estamos ahora mismo estudiando, podemos identificar las variables en tiempo continuo, como pueden ser la x de t y la y de t, las vamos a identificar mediante un recuadro en elipse de color verde, tal como el que voy a dibujar ahora para la variable x de t. Bien, análogamente para la variable de salida en tiempo continuo y de t, la identificación sería mediante una elipse de color verde, recuadrada mediante una elipse encerrada por una elipse de color verde, y también podemos establecer el convenio de recuadrar mediante una elipse de color verde no solamente las variables en tiempo continuo, sino también sus transformadas de Laplace en tiempo continuo. En este caso no las vemos aquí acotadas, pero en ejemplos sucesivos sí que lo vamos a ver. Posteriormente, después vamos a identificar, encerrando mediante una elipse de color rojo, las señales muestreadas en el tiempo, es decir, aquellas señales que aparecen después de los muestreadores ideales. Tal como, por ejemplo, la primera que vemos en este esquema sería la x asterisco de t. Lo voy a hacer de inmediato. Bien, aquí tendríamos la primera señal de datos muestreados que nos da, que viene en esta configuración, sería la X asterisco de T. También, mediante el segundo muestreador en paralelo con la señal de la analógica de serie de T, obtendremos la señal analógica, la señal de datos muestreados y asterisco de T, que vamos a identificar encerrándola también en una elipse roja. Bien, después vamos a identificar los muestreadores ideales con un recuadro de color azul, tal como el que voy a dibujar ahora para el primer muestreador. Esto es, aquí tendríamos identificado el primer muestreador conectado justamente detrás de la salida, o sea, alimentado por la entrada analógica X de T, con lo cual nos da, a la salida de este muestreador ideal, nos da la señal de datos muestrados X asterisco de T. El segundo muestreador, que es un circuito que está colocado en paralelo con la señal Y de T, lo vamos ahora a identificar, y sería este. Con lo cual, tendríamos identificados también los dos muestreadores ideales de esta configuración. Después también podemos establecer el convenio de identificar, mediante un recuadro de color verde, todas las funciones de transferencia del sistema que estén en variable Laplace, tal como la GDS que tenemos en esta cadena directa. Lo vamos a hacer de inmediato. Bien, y aquí tendríamos entonces identificada la función de transferencia del bloque de transferencia GDS, por el cual pasa forma parte de la cadena directa de este sistema. Bien, de lo que se trata es de calcular la función de transferencia discreta, que nosotros vamos a llamar en este caso G de Z, puesto que las variables de entrada y de salida van a ser la X de T y la Y de T. Bien, entonces, como las dos variables, la de entrada X de T y la Y de T, están interconectadas a través de un muestreador ideal, resulta que la función de transferencia de este sistema es igual a la y de z partido de la x de z. Este resultado que tenemos aquí al final, que ya está recuadrado en verde y que ahora con una flecha en azul vuelvo a señalar. Este será el resultado del cálculo para esta configuración de cadena directa, que nos dice que la función de transferencia discreta de este sistema, que es igual a la transformada z de la salida y de z partido de la transformada z de la entrada x de z, es justamente igual a la g de z, que sería la transformada z, se obtiene matemáticamente como la transformada z de la función de transferencia del bloque g de s. Es decir, que esto estaría conectado con esto. La g de z corresponde a la transformada z de la función g de s. Bien, esto es así por un desarrollo matemático que, como hemos visto en la sesión anterior, de la integral, de que la señal de salida y de t se puede expresar como la integral de convolución. Lo vamos a hacer ahora, vamos a mirar ahora esta expresión. La integral de convolución siguiente, es decir, y de t se puede expresar como la integral de convolución de las funciones g y x. Y de t igual integral entre 0 y t de g de t menos tau por x de tau por diferencia de tau. Esta es la integral de convolución de las funciones g y x. A esta integral de convolución, en señal en tiempo continuo, se le puede asociar un sumatorio de convolución para la señal de datos muestreados, que sería esta que tenemos aquí al lado, y de kt igual al sumatorio desde h igual a 0 hasta infinito de g de kt menos ht por x de ht. La conclusión de esto es que el sistema en conjunto, incluyendo la función de transferencia, el bloque de transferencia con función de transferencia GDS, intercalado después del muestreador que muestrea la señal de entrada en tiempo continuo X de T para dar la salida Y de T, esto se puede hacer equivalente a un sistema que es un solo bloque en transformada Z que conecta la entrada X de Z con la salida Y de Z. Esto lo tenemos aquí a la derecha, que sería esto que vamos a señalizar a continuación. Sería este bloque, este diagrama de bloques muy sencillo, en el cual tendríamos, en función de la variable z, tendríamos la variable de entrada, que es x de z, y la variable de salida, que sería la IZ. Naturalmente, están conectadas por un bloque de transferencia, cuya función de transferencia, en función de la variable Z, es la propia función de transferencia discreta, G de Z. Bien, aquí tenemos una tabla simplificada de transformadas Z. No la vamos a considerar en este momento, puesto que ya podemos adelantar que dedicaremos una sesión especial a los cálculos asociados con las transformadas Z. Por lo tanto, vamos a pasar a realizar los cálculos de diferentes configuraciones de cadenas abiertas o de cadenas cerradas de sistemas de control en tiempo discreto. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de calcular lo que se llama la transformada de Laplace asterisco. Bien, estamos estudiando dentro del mismo contexto el cálculo de la función de transferencia discreta de un sistema. Es muy útil considerar la transformada de Laplace asterisco. Veremos que resulta muy útil considerar la transformada de Laplace asterisco. ¿Y qué es esto de la transformada de Laplace asterisco? Bien, ya lo hemos apuntado anteriormente. Cuando hemos identificado las señales en tiempo continuo, con una elipse, encerradas en una elipse en verde, y las señales en tiempo discreto, o las señales de datos muestreados, las hemos identificado con asterisco. Por ejemplo, a la señal asociada a la x de t le hemos llamado x asterisco de t, pues entonces ya hemos empezado a discriminar dos tipos de... Hemos discriminado dos tipos de señales en tiempo. Las señales en tiempo continuo, x de t, ejemplo, la señal en tiempo continuo x de t, y la señal asociada en tiempo discreto, x asterisco de t. Naturalmente, esta segunda señal se obtiene muestreando la primera señal con un muestreador ideal, con periodo de muestreo T. Bien, en este caso, en esta configuración que estamos estudiando en esta página, observamos que tenemos una señal de entrada analógica en tiempo continuo X de T, que es muestreada mediante un muestreador ideal. Para obtener la señal de datos muestreados X asterisco de T, esta señal se procesa a través de un bloque con transferencia G de S en variable Laplace, para darnos la variable analógica de salida en tiempo continuo Y de T. Naturalmente, también podemos asociar a cada variable en tiempo continuo, o incluso a cada variable, y también a cada variable de datos muestreados o en tiempo discreto, las transformadas de Laplace, es decir, las transformadas de Laplace en la variable S. Por lo tanto, a la señal analógica de entrada X de T corresponderá a la transformada de Laplace X mayúscula de S. A la señal de datos muestreados X asterisco de T corresponderá la transformada de Laplace, que vamos a llamar X mayúscula asterisco de S. Están recuadradas en rojo, en las elipses en rojo, en la parte intermedia del diagrama. Posteriormente tendremos un recuadro verde, en el cual está encerrada la función, el bloque de transferencia G de S, y luego tendremos a la salida la señal analógica en tiempo continuo y de T, con la transformada de Laplace asociada y mayúscula de S. Naturalmente, según la teoría de las funciones de transferencia, podemos escribir que I mayúscula de S es igual a G de S por X asterisco de S. Bien, pues entonces vamos a tratar de obtener lo que se llama la transformada de Laplace asterisco, es decir, I asterisco de S. Aquí lo tenemos. Vamos a tratar de obtener el cálculo de la transformada de Laplace asterisco de la función I de S, que llamaremos I asterisco de S, es decir, esta función, I asterisco de S. Por definición, I asterisco de S será igual a corchete G de S por X asterisco de S, el equivalente de la I de S, aplicándole la operación asterisco. Es decir, la sería I asterisco de S, como la I es G por X asterisco, pues lo encerramos en un corchete. Bien, esta operación matemática se demuestra que para obtener la transformada asterisco, aquellas variables que ya tengan el asterisco en la función original, en la función producto original, quedan como están, es decir, quedan con el asterisco. Y aquellas funciones que no tengan asterisco en la función producto original pasan a tener asterisco. En este caso, tenemos el producto de G de S por X asterisco de S. La variable X ya tiene X asterisco, ya está en asterisco, luego queda como está. y la variable g que no tiene asterisco pasa a tener asterisco, con lo cual la expresión final en el siguiente paso nos queda tal como está aquí. Esto es igual, por consiguiente, a g asterisco de s por x asterisco de s. Bien, con lo cual observamos que la transformada asterisco de la salida es igual al producto de las transformadas asterisco de los bloques de transferencia g de s, g asterisco de s y x asterisco de s. Bien, esto es así porque la salida y la entrada están conectadas a través de un muestreador. Siempre que existe un muestreador entre la entrada y la salida, la transformada asterisco de la salida es igual al producto de las transformadas asterisco. Bien, vamos a ver el último paso que tenemos señalizado aquí mediante una flecha azul que nos da el resultado que está en el recuadro verde que hemos puesto aquí, y de z igual a g de z por x de z. Vamos a ver cómo se pasa de i asterisco de s igual a g asterisco de s por x asterisco de s a i de z igual a g de z por x de z. Esto no es ni más ni menos porque hacemos uso de esta igualdad que tenemos aquí. La transformada asterisco de s y asterisco de s, siempre que consideremos el cambio de variable s igual a 1 a partir del neperiano de z, según está indicado aquí en este cálculo, esto es igual a i de z. Es decir, la transformada asterisco de s se hace igual a i de z, a la transformada z de la misma variable, en este caso la variable i, siempre y cuando consideremos el cambio de variable s igual a 1 a partir de t neperiano de z. Por consiguiente, utilizando, fijándonos en el primero y el tercer miembro de esta expresión que voy a señalizar aquí, está encerrada en esta elipse grande de color verde, tendríamos i asterisco de s, el primer miembro, igual a g asterisco de s por x asterisco de s. Pasando las funciones asterisco igualándolas con las funciones transformadas z, nos quedaría i de z, que corresponde con i, que es igual que i asterisco de s en el primer miembro, y en el tercer miembro tendríamos g asterisco por x asterisco, sería lo mismo que g por x, transformando la variable de s a z. Bien, vamos a aplicar estos resultados al cálculo concreto de diferentes configuraciones de cadena directa. En este caso, según vemos en esta transparencia, tenemos un sistema en el cual la entrada la llamamos x de t, la salida la llamamos y de t, y vemos que este sistema está configurado con dos muestreadores. Existe un muestreador a la entrada que muestrea la señal x de t para obtener la señal de datos muestreados a la salida de este muestreador, que llamamos x asterisco de t en rojo, lo vemos aquí, x asterisco de t. Bien, esta señal x asterisco de t tiene asociada una función de transferencia que es x de z. Es una función en transformada z que será x de z. Esta es igual, sería igual a x asterisco, x mayúscula asterisco de s, según acabamos de ver, la equivalencia entre las transformadas asterisco en la variable s con las transformadas z. Son idénticamente iguales siempre y cuando consideremos el cambio de variable visto anteriormente, entre la s y la z. Bien, esta señal de datos muestrados x asterisco de t es procesada a través de un bloque de transferencia g de s para obtener la señal de salida y t. Al mismo tiempo, mediante un paralelo, podemos introduce un segundo muestreador para obtener la señal de datos muestreados y asterisco de t. A esta señal le podemos asociar la transformada z, que llamamos i mayúscula z, que sería igual, en virtud de los resultados anteriores, a i asterisco de s, a la transformada asterisco, la función asterisco, en la variable s. Bien, entonces aquí vemos este resultado que yo voy ahora a indicar aquí mediante una flechita pequeña azul. Este resultado que está aquí encerrado en esta elipse en verde nos dice que i de s es igual a g de s por x asterisco de s. Claro, esto no es ni más, no sale ni más ni menos que de observar la cadena directa que conecta las señales x asterisco de t con i de t. Tenemos el bloque de transferencia función de transferencia GDS, por lo tanto a la salida tenemos que transformar Laplace IDS, que será igual al producto de las funciones de transferencia GDS por la variable de entrada X asterisco DS. Si tomamos en esta expresión transformada de Laplace, sabemos que estamos observando que es un producto de dos funciones. La segunda función X ya está en asterisco, X asterisco DS, y el primer factor no lo está. Por lo tanto, la única transformación es que va a ser igual, tomando transformada asterisco, tendremos el resultado y asterisco DS, que corresponde al primer miembro, igual a G asterisco DS por X asterisco DS, que corresponde al transformado asterisco del segundo miembro. Si hacemos uso de la identidad entre las transformadas asterisco en la variable S y la transformada en la variable Z, obtendremos el siguiente paso que estoy indicando ahora mediante la flecha azul. Es decir, I de Z igual a G de Z por X de Z. Con lo cual, según hemos definido en un principio la función de transferencia discreta, se diría la relación entre la transformada de Z de la salida, I de Z, y la transformada de Z de la entrada, X de Z. Naturalmente lo tenemos bien fácil, despejamos el cociente I de Z dividido de X de Z y obtenemos el resultado que está aquí recuadrado y que ahora voy a indicar con una segunda flecha azul para ya terminar el cálculo, que nos dice que I de Z partido de X de Z es igual a G de Z, es decir, la función de transferencia discreta, que es igual a la transformada Z de la función del bloque de transferencia G de S. Bien, esto es así, puesto que las variables de entrada X de T y de salida Y de T, a través del, después de haber pasado por el bloque de transferencia G de S, están conectados a través de un, en la cadena directa están conectados a través de un muestrador inicial, de un muestrador ideal, perdón, que voy a señalizar ahora mediante una flechita pequeña en azul para ver dónde está situado, me refiero a este muestrador a la entrada, del sistema. Por lo tanto, ya vemos, ya estamos deduciendo un procedimiento general para la obtención de la función de transferencia discreta, haciendo intervenir simultáneamente señales en tiempo continuo, con señales muestreadas en el tiempo, con señales en tiempo discreto. Al mismo tiempo están coexistiendo en la cadena directa bloques de transferencia en la variable S con variables en la variable Z. Bien, el siguiente cálculo que vamos a considerar está ahora en esta transparencia, es muy sencillo, puesto que consiste en una cadena directa que conecta la entrada X de T en tiempo continuo con la salida Y de T en tiempo continuo a través de un bloque de transferencia con función de transferencia G de S. Bien, aquí observamos una diferencia respecto al caso anterior, que es que las señales de salida Y de T y la de entrada X de T no están conectadas a través de la cadena directa con ningún muestreador. Evidentemente no observamos ningún recuadro azul que encierra ningún muestreador ideal entre ambas variables, entre la variable de salida Y de T y la variable de entrada X de T. Por consiguiente, vamos a ir directamente al resultado que nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que la transformada Z de la salida aquí lo tenemos. La transformada Z de la salida, es decir, I de Z, va a ser igual en este caso a GX de Z, que es distinto, que no es igual al producto de las transformadas Z de los dos bloques G de Z y X de Z. Es decir, que en general podemos deducir la siguiente regla para el cálculo de la función de transferencia discreta entre una variable de salida I de T y una variable de entrada X de T, siempre y cuando estén conectadas en una cadena directa a través de una serie de bloques de transferencia. La transformada Z de la salida no es igual, en este caso, al no haber conectado en la cadena directa ningún muestreador ideal, no es igual al producto de las transformadas Z, sino que es igual a gx de z, es decir, el producto de las funciones en S, la transformada z del producto de las funciones en S, y no es igual al producto de las transformadas. Es decir, que cuando hay un muestrador entre las dos variables, la transformada z de la salida es igual al producto de las transformadas z. Cuando no existe un muestrador entre ambas variables, la transformada z de la salida no es igual al producto de las transformadas z de los bloques de transferencia. Bien, aquí tenemos otra configuración en cadena directa, es decir, un sistema discreto en lazo abierto, en el cual tenemos la variable de entrada, la hemos identificado con x de t, la voy a indicar con una pequeña flechita en azul para saber dónde estamos situados, puesto que ya está identificado todo el sistema mediante el convenio que hemos adoptado anteriormente. Partimos de la variable de entrada, que lo tenemos aquí, que sería la x de t, y llegaríamos a la variable de salida, que voy a acotar mediante otra flechita pequeña, aquí a la salida, que sería la y de t. Aquí las tenemos, x de t e y de t. En este caso, la cadena directa entre x de t e y de t incluye dos bloques de transferencia en variable Laplace, g de s y h de s, interconectados entre sí mediante muestradores. Es decir, en los pasos intermedios se colocan muestradores. Los voy a indicar aquí mediante pequeñas flechitas en azul. Este es el primer muestrador, que sería estaría conectado después de la entrada x de t. El segundo muestreador está conectado justamente detrás de la salida del bloque de transferencia GDS, cuya señal llamamos U de T, y el tercer muestreador está colocado justamente a la salida del sistema de la cadena directa, justamente para obtener una señal en tiempo discreto de la señal I de T, es decir, la señal I asterisco de T, una señal de datos muestreados I asterisco de T. Bien, vamos a ir directamente al resultado para ver cuál es, en este caso, el resultado de la función de transferencia discreta. Bien, lo tenemos aquí al final, lo voy a indicar con una segunda flecha azul, aquí al final. En este recuadro verde obtenemos la función de transferencia discreta de esta cadena directa, y de z partido de x de z, la relación de las transformadas z de la salida a la entrada, es igual al producto de las transformadas z de los bloques de transferencia. Aquí lo tenemos, a g de z por h de z. Esto es así, puesto que la conexión entre la variable de entrada x de t y la variable de salida y de t están conectadas a través de muestreadores. Y además, entre cada dos bloques de transferencia en cascada, entre cada dos bloques de transferencia consecutivos en cascada, existe un muestreador ideal conectado entre ambos. Este sería el caso del segundo muestreador, que voy a indicar mediante una segunda flechita azul para ver dónde estamos situados en este momento. Sería este segundo muestreador que estoy acotando en este momento mediante esta flechita azul. Está conectando el bloque GDS con el bloque HDS. Bien, el detalle de los cálculos lo tenemos aquí, en estos dos recuadros negros, y bueno, pues no tiene mayor inconveniente, no tiene mayor dificultad el llegar a este resultado, ¿eh? Simplemente lo que hacemos es observar que la salida I de T tendrá asociada una variable de Laplace que es I de S, y que va a ser igual al producto de las funciones de transferencia H de S por U asterisco de S, U mayúscula asterisco de S. A su vez, la señal U de S, que aparece justamente a la salida del bloque de transferencia G de S, tendrá que ser igual al producto de las funciones de transferencia G de S por X asterisco de S, tomando transformadas Laplace asterisco en estas dos expresiones, se obtienen estas dos expresiones que siguen a continuación, indicadas ahora con esta flechita que acabo de dibujar, es decir, la U asterisco de S, los resultados para la U asterisco de S y para la I asterisco de S. Desarrollando el resultado para la variable I asterisco de S, lo tenemos aquí arriba. Lo voy a señalizar ahora donde estamos. sería esta ecuación, y asterisco de S tendría este resultado, que también se puede escribir de esta otra forma. Luego se vuelve a transformar según esta expresión, puesto que ya tenemos todas las variables transformadas en función de transformadas asterisco, con lo cual podemos pasar directamente a las transformadas Z, haciendo uso de la identidad entre la transformada asterisco de S y transformada Z. Es decir, y asterisco de S sería igual a I de Z, siempre y cuando tengamos en cuenta el cambio de variable S igual a 1 partido por T, dependiendo de los logaritmos dependiendo de Z. Bien. Bueno, en esta nueva transparencia vamos a realizar el cálculo de la función de transparencia discreta de esta caña directa, que consiste en la entrada de señal X de T y la salida de señal Y de T conectadas a través de dos bloques de transferencia con funciones G de S y H de S, pero en este caso sí que existe un muestreador ideal conectado detrás de la entrada, que voy a señalizar mediante una flechita azul. Sería este muestreador, está conectado justamente para muestrear la entrada de señal X de T, pero no existe muestreador en esta posición de la cadena directa, señalizada con esta flecha que acabo de dibujar, entre los bloques de transferencia G de S y H de S. Con lo cual, el resultado que voy a indicar aquí mediante una flecha azul, llegamos a que al resultado de que la función de transferencia de esta configuración es I de Z partido de X de Z es igual a GH de Z, es decir, igual a Z, la transformada Z, del producto de las funciones G y H en la variable S. Pero en este caso, la función de transferencia discreta no es igual al producto de las funciones la función de transferencia del producto no es igual al producto de las transformadas Z. Bien, vamos a ver el siguiente cálculo, que corresponde a una función de transferencia para una cadena en lazo cerrado. Una configuración de cadena en lazo cerrado simple. Aquí lo tenemos. Tenemos una cadena directa, pero también tenemos un lazo de realimentación mediante la función de transferencia, el bloque de transferencia HDS, que voy a señalizar ahora con una flechita azul, que sería esto. Bien, entonces aquí tenemos un sistema de control típico en lazo cerrado que incluye muestreadores, por lo tanto incluye señales en tiempo discreto, aparte de señales en tiempo continuo. En este esquema no se han identificado las variables continuas en el tiempo, sino que directamente se han dibujado o se han considerado las transformadas de Laplace de las funciones del tiempo. Concretamente, pues detrás del detector de error, es decir, la señal de referencia RDS ataca el detector de error, el circuito comparador de error, obteniéndose a la salida la señal de error en transformada Laplace EDS, que aquí tenemos mediante esta flecha azul. Luego, esta señal es muestreada mediante un muestreador ideal, por lo tanto, a la salida obtenemos la señal E asterisco de S, está ahora indicada aquí, está encerrada en este círculo, rojo, y tendremos la señal E asterisco de S. Esta señal se procesa a través de un bloque de transferencia GDS para obtener la salida CDS, la señal de control. Y luego, una parte de la señal de control se realimenta a la entrada a través del bloque de realimentación HDS. Se realimenta a la entrada diferencial del comparador del detector de error. Bien, las ecuaciones de este sistema, bien conocidas son de los sistemas de control en tiempo continuo, son las mismas. Para la señal de error EDS, tenemos EDS igual a RDS menos HDS por CDS. Es decir, la señal de error es igual a la señal de referencia menos el producto de la transferencia de la cadena de la función de transferencia del lazo de realimentación por la señal de salida. Y también la señal de salida CDS será igual al bloque de transferencia GDS por E asterisco de S. Bien, desarrollando estos cálculos y tomando transformadas asterisco, llegamos a la conclusión de que la señal C de Z, la señal de salida, es igual a G de Z por R de Z dividido en 1 más GH de Z. Que sería este cálculo que está aquí. Al final, C de Z igual G de Z, R de Z dividido de 1 más GH de Z. Con lo cual, la función de transferencia discreta para este sistema, definida como la relación entre la salida y la entrada, C de Z partido de R de Z, que será este último cálculo que tenemos aquí, va a dar igual a G de Z partido de 1 más GH de Z. Esto es así porque no existe entre la salida del bloque de la cadena directa GDS y el bloque de la cadena de realimentación en el lazo cerrado, no existe una conexión entre las funciones de transferencia GDS y HDS mediante muestreador ideal. Vamos a ver en la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia tenemos los resultados ya calculados de 5 configuraciones típicas de sistemas de control en lazo cerrado. Sistemas de control en tiempo discreto en lazo cerrado. En donde vemos que el primer sistema, el indicado, vamos a indicarlo aquí en la tabla, este recuadro, esta posición de la tabla, tendríamos aquí exactamente el mismo sistema que acabamos de considerar. Es decir, un sistema en lazo cerrado con solamente un muestrador en la cadena directa que conecta la entrada con la salida, y luego en el lazo de realimentación, conectando el bloque de transferencia directo GDS con el bloque de realimentación HDS, no existe ningún muestrador en este lado. Por lo tanto, el resultado es el que acabamos de obtener. En el caso de que tengamos aquí la consideración de este segundo caso, tendremos aquí una diferencia respecto del caso anterior, que es que el bloque de transferencia directo GDS y el bloque de transferencia de la cadena de realimentación HDS están conectados a través de un muestreador ideal que voy a indicar aquí mediante una pequeña flechita. Ahí lo vemos. Con lo cual, la función de transferencia discreta de este sistema cambia. Ahora tendremos que este resultado que tenemos aquí a la derecha. Tendremos C de Z igual G de Z por R de Z partido de 1 más G de Z por H de Z. Esto se parece mucho a la expresión que se obtiene para la función de transferencia de un sistema de control en tiempo continuo, un sistema de control en lazo cerrado en tiempo continuo. Es decir, G dividido en 1 más G, la función de transferencia es G dividido en 1 más G por H. Claro, en este caso, en el denominador tenemos el producto de las transformadas Z, las funciones G y H. Bien, y por último, vamos a ver la configuración de la tercera línea de la tabla, en la que tenemos un sistema de control en lazo cerrado, en el cual en la cadena directa tenemos, en lugar de un bloque de transferencia, tenemos dos bloques de transferencia en cascada. Que los voy a acotar aquí mediante flechas pequeñitas, tendríamos el bloque G1 y el bloque G2. Además, podemos observar el detalle de que tenemos dos muestreadores conectados en la cadena directa. El primer muestreador lo tenemos conectado a la salida del detector de error, que sería este, y el segundo muestreador lo tenemos conectado justamente en el camino de interconexión entre las dos funciones de transferencia parciales G1 de Z y G2 de Z. Perdón, G1 de S y G2 de S. Y el segundo bloque de realimentación, perdón, la segunda función de transferencia G2 de la salida de esta función se toma el lazo de la función de realimentación HDS sin ningún muestreador. Puesto que el último muestreador que aparece a la derecha de la señal de salida CDS de control sería para obtener una señal de datos muestrados al final del sistema. Bien, entonces el resultado obtenido para este caso, lo tenemos aquí a la derecha, es este que tenemos aquí. La función de salida, la transformada de salida de la función de salida C de Z es igual a G1 de Z por G2 de Z por R de Z partido de 1 más G1 de Z por G2H de Z. Esto es así vamos a indicar aquí mediante un pequeño circulito. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos que la transformada Z del producto de las dos funciones de transferencia G2 y H no se puede expandir en el producto de las dos transformadas Z. Esto es así porque los bloques G2 de S y H de S no están conectados, entre ellos no están conectados por un muestreador ideal. Bien, y por último vamos a considerar el teorema del muestreo de Shannon. Bien, este teorema nos dice que para una señal en tiempo continuo x de t, una señal que puede ser una señal analógica de variación continua del tiempo x de t, si se realiza el espectro de Fourier, el análisis de Fourier en frecuencia de esta señal, obtendremos un espectro de frecuencia que estaría limitado entre menos omega sub 1 y más omega sub 1. Es decir, las frecuencias extremas, la frecuencia extrema sería en valor absoluto la frecuencia angular omega sub 1. Es decir, que la amplitud de esta señal, x de j omega, sería nula para las frecuencias angulares menores que menos omega sub 1 y mayores que más omega sub 1. Bien, pues si esta señal analógica en el tiempo, de variación continua en el tiempo, se muestrea con una frecuencia omega sub s que cumpla la condición, lo voy a recordar aquí, la condición importante que tiene que cumplir la frecuencia de muestreo de este sistema. Si se muestrea mediante una frecuencia que cumpla esta condición, que sea mayor que el doble de la mayor frecuencia que aparece en el análisis del espectro de Fourier de la señal original, siendo t el periodo de muestreo, entonces la transformada de Fourier de la función original, de la función x de t, se determina de forma única por la señal de datos muestrados x de kt con k desde menos infinito hasta más infinito, según el análisis de Fourier. Y entonces, la señal analógica en tiempo continuo x de t se puede determinar, bueno, esta señal, estamos aquí, se puede reconstruir totalmente viniendo expresada por la suma de una serie infinita de muestras de valores ponderados de la función muestreada, de la variable muestreada de x de kt, según esta expresión que vamos a indicar aquí con una flechaza. Es decir, x de t es igual al sumatorio desde menos infinito hasta más infinito de la variable muestreada x de kt, que sería el factor de ponderación, por una función que es el seno de este corchete partido por este mismo argumento, el seno de un argumento partido del mismo argumento. Por lo tanto, el teorema de muestreo de Shannon nos viene a decir que si tenemos una señal de tiempo continuo y podemos realizar el muestreo de la misma mediante una frecuencia de muestreo omega sub s que cumpla la condición de que sea mayor que el doble de la mayor de las frecuencias que aparecen en el espectro de Fourier de la señal original, podemos reconstruir totalmente la señal analógica x de t utilizando los valores de la señal muestreada mediante esta expresión matemática que tenemos aquí. Bien, pues por hoy nada más. En la próxima sesión consideraremos el cálculo de las transformadas Z. Gracias.